Información internacional.
Bueno, arrancamos precisamente por Venezuela porque la Mesa de la Unidad Democrática convoca una masiva manifestación de protesta desde las 10 de esta mañana, hora de Caracas, para reclamar al régimen chavista elecciones generales y la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional del Supremo. Los participantes en la protesta del 19A, como se le denomina esta jornada, han comenzado a marchar en una Caracas sitiada por las fuerzas de Nicolás Maduro. Las entradas por carretera fueron bloqueadas y los blindados antimotines cercaron las principales avenidas para impedir el paso de los opositores hacia el centro de la ciudad. El ambiente es realmente de tensión. Esto lo describe la corresponsal en Caracas, Ludmila Winogradov, para el diario español ABC. Además de la situación de los presos políticos, los manifestantes reclaman porque el pasado año el PBI, el Producto Interno Bruto, cayó un 18% y la recesión va a continuar al menos este año y el próximo. Según las previsiones para Venezuela del FMI, el Fondo Monetario Internacional, la riqueza nacional se contraerá otro 7,4% en 2017 y en 2018 un 4,1% los datos del FMI. Además, la inflación va a continuar disparándose. En 2016 ya los precios aumentaron un 254,9%, mientras que este año lo harán en un 720,5% y en el que viene hasta un 2068,5%, que el otro día nos comentaba Carlos Peláez a propósito de la situación de Venezuela, que está que arde. Esperemos realmente que hoy no muera nadie, pero es muy poco probable que tenga razón. Lamento decirlo así, ¿no? Porque lo que estamos viendo ya de las primeras imágenes, bueno, todo el ejército en las calles, la gente que va a salir, cierto hartazgo que hay en la mayoría de los venezolanos por todo lo que está ocurriendo.
Y recordemos
están que quemados, están quemados.
Y ¿no? los milicianos armados, ¿no? Que son personas que no son profesionales de la violencia, como se le puede calificar, digamos, a un policía o a un militar, que están entrenados para administrar justamente. Bueno. La fuerza.
Ojalá que no pase nada, pero la verdad es que preverlo es muy difícil. Amigos, el Pleno del Consejo Nacional Electoral de Ecuador declaró este martes finalmente presidente electo del país a Lenín Moreno, del movimiento oficialista Alianza País, tras un recuento parcial de votos de la segunda vuelta, pero no un recuento total, como pedía la oposición. Declarar electo en segunda vuelta de las elecciones generales 2017 al binomio presidencial Lenín Moreno Garcés, Jorge Glass Espinel, auspiciado por el movimiento AP, indica la resolución del Consejo Nacional Electoral Ecuatoriano, leída por su secretario Fausto Olguín, y que el pleno del organismo aprobó. La votación final varió a favor de Moreno en una centésima para finalmente quedar como victorioso con el 51,16%, muy cerrado todo, no se dio lugar al recuento que pedía la oposición, pese a, como nos recordaba ya Juan, en ediciones pasadas, el propio actual presidente electo había coincidido, ¿no?, en hacer el recuento, pero bueno, finalmente el protagonismo del Consejo Nacional Electoral determinó, dirimió la cuestión, dando definitivamente como ganador a Lenín Moreno en medio de denuncias de corrupción del oficialismo, del correísmo en Ecuador, hay que decirlo también. Por eso, si lo miramos del otro lado, observemos que no votó mal la oposición. Por poco no gana. Por poco no gana.
Sí, claro.
Guste o no, ¿no?
Las diferencias son de
cientos de miles.
Sí. Pocos puntos porcentuales.
Totalmente. Bueno, y Suiza envió información clave vinculada a la ruta del dinero K, confirmando, atención a esto, el movimiento de fondos millonarios del entorno de Lázaro Báez. Esta es la sellada, porque de ahí te entierran, ¿no? Digo, la información tenía que llegar de Suiza. Bueno, Suiza envió la información, ¿eh? Los datos corroboran un circuito utilizado para el lavado de activos. La cifra que figura en la documentación consigna 139 operaciones por un total aproximado a los 20 millones de dólares. Son dos las empresas mencionadas en el informe, SGI y Marketing and Logistic Management, Sociedad Anónima. Entre los nombres reiterados en las operaciones figuran Fabián Rossi y Daniel Pérez Gadín, el contador del empresario K, al igual que los dos administradores de la financiera La Rosadita, que es SGI, ¿verdad? Uno de los datos más significativos es que las transacciones realizadas por las dos sociedades a través de los bancos suizos PKB Privat Bank y el J Safra Bank están asociadas a cuentas de la familia Báez. Y lo digo yo, ¿no? Por cuenta y cargo. Veremos qué pasa con Damiani, que estaba metido un poco con el tema de La Rosadita y SGI.
Sí, sí. Hay que ver qué pasa, porque también estaba, digamos, en su momento fue requerido por la justicia argentina.
Sí.
Y esto, digamos, tiene novedades. cada día.
Esto es mortal porque son datos ya que vienen de Suiza, o sea que pueden complicar de manera increíble la situación aquí, en este caso del estudio contable de Juan Pedro Damiani, ¿no?
Sí, justamente ahora la gente de Canal 10 estaba emitiendo un time-lapse de lo que es aquella contada de dinero en la Rosadita, ¿no? Sí,
inolvidable, ¿cómo olvidarla?
Y aparte lo pasa a gran velocidad, entonces se ve cómo van subiendo las pilas de dinero, ¿no? Como si fuera una animación. Terrible. Y realmente es infernal la cantidad de dólares que hay arriba de esa mesa.
Tal cual. Dame bueno, amigos, antes de contactar con nuestra colaboradora en Norteamérica, Anaí Rama, que está en Washington, les cuento que el actual presidente, Michel Temer de Brasil, fue acusado por su aliado, el exdiputado preso Eduardo Cunha, de haber aprobado personalmente el texto del pedido de juicio político con el cual fue destituida Dilma Rousseff de la jefatura del Estado. Cunha, dirigente del PMDB, el Partido del Movimiento de la Democracia del Brasil, de Temer, envió un comunicado desde la cárcel, obviamente, donde está detenido por corrupción, y desmintió al jefe del Estado. Le puso: lamento que tenga que desmentir públicamente al presidente que asumió el cargo gracias a este proceso de impeachment, dice el comunicado de Cunha, quien fue el presidente de la Cámara de Diputados que en diciembre de 2015 dio luz verde a un pedido de juicio político de Rousseff. Cunha sostuvo que Temer analizó el pedido de impeachment 48 horas, a las 48 horas de haber sido presentado, según la misiva. Y así están las cosas en Brasil, ¿no? Peor imposible. Nos vamos al contacto con Anaí Rama, que estás en Washington. Anaí, ¿cómo te va?
Sí, buenos días, ¿qué tal? Sí, estoy en Washington, llegamos ayer con mi hijo y Trump está por cumplir aquí los 100 días de gobierno. Lo cumple creo que el 30 de abril, si no me equivoco. 20. Y está tratando de hacer realidad el America First, ¿no? El Estados Unidos primero. Claro. Y dado que ha tenido, si fuera a hacer un balance de estos 100 días, a primera vista sería que ha tenido muy pocos éxitos con el Congreso y ha tenido muchas órdenes ejecutivas, las cuales no se han cumplido o están por cumplirse, ¿no?
Sí, sí.
O sea, ha gobernado básicamente con órdenes ejecutivas, lo único que quiso pasar en el Congreso, bueno, lo principal que quiso pasar en el Congreso, que es modificar el Obamacare, el sistema de salud de Barack Obama, no pudo hacerlo. También el tema de la revisión del sistema impositivo también está en veremos. Lo último que ordenó fue hacer una revisión del programa de visas H-1B, que es el que utilizan mayormente las empresas de tecnología como Google, Apple, Facebook, etcétera, que contratan muchos trabajadores extranjeros calificados, sobre todo de la India. Y es un sistema que se sortean básicamente 65.000 puestos de trabajo, visas de trabajo por año.
¿Cuántas veces?
Es un sistema de...
¿Cuántas veces?
El sorteo, pues.
¿Pero cuántas son?
65.000.
65.000.
Al año.
Ajá.
Sí, y bueno, dice Trump ha vuelto a la carga con el tema de los estadounidenses primero, entonces está tratando de revisar el tema para que sea un sistema más de calificación, es decir, que los mejores sean los que entren a Estados Unidos y los de los puestos más altos, y para poder recuperar así puestos de trabajo para los estadounidenses, es decir, lo que él dijo durante la campaña, ¿no? Así que eso es la última orden ejecutiva que recién salida del horno que tenemos del presidente Trump.
Y tienes razón, porque mañana 20 de abril mañana hace 3 meses y efectivamente el 30 eran 100 días de su gobierno, ¿no? En los primeros 100 días. Bueno, me causaron gracia. Primero, la información que había hoy de que el portaaviones al final no era, iba rumbo a Australia, el que le habían mandado a Corea, iba en otra dirección, parece que...
No sé, como que exactamente, dije... sí, la parte del conflicto con Corea del Norte es como cuando te peleas en la escuela y hay mucho como... sí, muchas escaramuzas, pero básicamente es una guerra como de amenazas. También en Corea del Norte, ¿no? Hace lo mismo, amenaza, tiró un misil que no fue exitoso su prueba, y pues el portaaviones que supuestamente iba rumbo a esa zona, la península de Corea, a seguir al final que era su ruta original, ¿no? La de ir hacia Australia, el Carl Vinson.
Claro.
Entonces, ya hay críticas de algunos analistas que dicen, bueno, si va a ser así, o sea, guerritas de amenazas, la verdad que no va a tener mucho éxito con Corea del Norte, ¿no? Que por cierto, ayer estaba leyendo que es como increíble como el sistema de Corea del Norte. Es un país con un PBI similar al de Honduras, que es uno de los países más pobres de América, y sin embargo ha concentrado en los últimos años, ya muchísimos años, gran parte de su gasto en un programa nuclear que lo mantiene ahí como una de las principales amenazas de esa zona del mundo.
Sí, es verdad. Efectivamente los autoritarismos se basan en su poder bélico, ¿no? En las armas, efectivamente. Allí radica el poder máximo del autoritarismo. Parecen los locos Adams, realmente, los Trump, porque estuve mirando también el video cuando están cantando el himno, que Melania le da un codazo, realmente, le dice, ponete la mano en el corazón, hermano, te están tocando el himno. Increíble, ¿no?
Por suerte nos salva Melania.
Sí, no sé si lo viste, Ana, y capaz que no, es una pavada.
No, francamente no lo sé, viajar para acá.
Sí, claro.
Pero yo creo que igualmente las cosas igual se están moderando. También salió esta semana el portavoz del gobierno, Sean Spicer, como que se vistió de conejito de Pascua hace unos años a un evento, y lo sacaron a relucir y le hicieron limitaciones en Saturday Night Live, como no podía ser de otra manera. Pero de todas maneras, yo tiendo a pensar que las cosas están como medio estabilizando.
Parece, ¿no?
Igualmente, por ejemplo, con como un poquito más moderado, ¿no?
Sí, todo, tal cual.
No tan estridente, pues, tal el cual. Gobierno ahora.
Es verdad.
Y con respecto al Tratado de Libre Comercio, que todavía no empiezan las negociaciones, sí se mandó algunas amenazas otra vez, diciendo que el tratado era horrible y que de entrada para empezar a renegociarlo era difícil porque tenía unas cláusulas muy duras y que si no, se iba a acabar. Ya empezó con él. Si no, se acaba todo, y si no negociamos bien a favor de Estados Unidos, todo eso en la misma tónica de eso de la America First, ¿no? De vuelvo a la carga con eso para poder hacer realidad lo que prometí en campaña. Ahora, lo que no dice es que muchas de las cosas que tienen que ver con la renegociación de ese tratado están en manos del Congreso, el Congreso norteamericano, el de Canadá y el de México. Entonces, hasta que los congresos nos dan el visto bueno, no se empieza a renegociar el tratado. Entonces, realmente hay muchas idas y venidas y también declaraciones del lado mexicano, y realmente el tratado no va a empezar hasta que no pase eso.
Muy bien.
Entonces,
bueno.
También se está mezclando, en México se está mezclando mucho el asunto electoral. Ahora hay unas elecciones estatales en el Estado de México, que es el estado de Enrique Peña Nieto, el presidente, y el gobierno está muy volcado a eso. Y está, digamos, haciendo las cosas con Estados Unidos, las está dejando muy en un plano más bajo, también menos, de hablar menos, pero la cuestión es que eso, no empiezan las negociaciones hasta que los congresos nos dan el visto bueno.
Bien, ¿cómo encontraste Washington? ¿Cómo está?
Mirá, está súper tranquilo. Washington es una ciudad bastante pequeña.
Claro.
Si se cuenta los suburbios, Virginia, Maryland es un poquito más grande, pero es una ciudad chica. Lo que sí, en el aeropuerto, 1:50 para poder pasar migración.
Sí.
No tanto por... no veía así como que hubiera mucho problema. Había turistas de distintas nacionalidades entrando más o menos sin problema, con algunas preguntas y nada más. Pero sí había muchísima gente entrando, y residentes también. Y un poquito como lento, no sé, pocos agentes de migración trabajando.
Deben estar haciendo el muro.
Tenía un poquito, unas filas enormes.
Bueno, muy bien, Anaí, te mandamos un abrazo grande y nos reencontraremos ya así el martes, ¿no?
El martes, ya tendré una visión un poco más clara de cómo está el ambiente aquí de la ciudad en específico.
Bueno, te mandamos un abrazo grande y nos reencontramos el martes entonces, ¿eh?
Abrazo, que estén bien.
Chao, hasta luego. Anaí Rama, nuestra colaboradora en Norteamérica desde Washington DC, a propósito, bueno, de lo que está pasando en los Estados Unidos y también un poco en el mundo, ¿no? Lo que pasa en Estados Unidos es lo que pasa en el mundo. Lo que está pasando en Venezuela, que ya se la empezaron a dar, ¿eh? Ya hay transmisiones de CNN desde Venezuela con enfrentamientos, en fin, con el comienzo de tirar gases lacrimógenos, los tipos que le devuelven.
Sí, hay algunas transmisiones por Periscope en donde se está denunciando y se está mostrando, digamos, acciones represivas muy violentas contra los manifestantes.